Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Hola, bienvenidos hoy día 8 de abril del año 2010, 8 de abril aquí en España, es la 1 de la madrugada. Y vamos a comenzar la charla bíblica, hermanos. Hoy voy a compartir con vosotros un estudio sobre el verdadero Dios. El verdadero Dios mencionado en 1 Juan 5:20. Ayer en el debate que el domingo tuve con la UAP, Se mencionó este pasaje. Ya sabéis que los trinitarios dicen que el verdadero Dios mencionado en este pasaje es Jesús. Pues vamos a demostrar, vamos a analizar este pasaje bíblico para comprobar cómo la cristiandad realmente está mintiendo. No se está refiriendo a Jesús. El verdadero Dios y la vida eterna mencionado en este pasaje es solo el Dios Padre. Bien, pues en primer lugar le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por esta reunión que vamos a tener, por los hermanos que han entrado aquí en la sala, que esta reunión, Padre, sea de bendición y edificación. Ayúdanos a entender bien esta escritura, esta sagrada escritura que tú has revelado, Padre, para que conozcamos quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Este pasaje es muy importante y este es un pasaje, Padre Celestial, que la cristiandad apóstata ha pervertido en gran manera. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlo bien, a explicarlo bien y que otras muchas personas que lo vayan a escuchar, pues también lo lleguen a entender. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Bien, el pasaje que vamos a leer, vamos a estudiar, es 1 de Juan, el famoso texto de 1 de Juan capítulo 5, verso 20. ¿Quién es el verdadero Dios mencionado en este texto? Pues el verdadero Dios mencionado en este pasaje, hermanos, no es Jesús, es solamente el Dios Padre, como vamos a ver en este estudio bíblico. En este texto vamos a utilizar, hermanos, diferentes traducciones, diferentes versiones bíblicas, para que así tengamos pues una visión más amplia, más correcta, de lo que realmente dice este importante pasaje de 1 de Juan 5:20. Voy a citar este texto, pero no de forma aislada, sino que lo vamos a leer juntamente con el contexto. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera, de 1960, que dice lo siguiente. Es en 1 de Juan, capítulo 5, vamos a leer del 18 al 21. Y que dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pues bien, si leemos este pasaje en otra traducción, como es la Nueva Versión Internacional, este versículo, el versículo 20, lo traduce de la siguiente manera. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues bien, en esta traducción, en la Nueva Versión Internacional, que la podréis ver en internet, hay una nota que está con la letra B en el versículo 20, que dice lo siguiente. Primera de Juan 5:20, con lectura alternativa, por medio de, es decir, resulta que hay una lectura o traducción alternativa de este pasaje de Primera de Juan 5:20. Una lectura o traducción que es la correcta y que se lee así, por medio de. Y esto significa que la lectura correcta de Primera de Juan 5:20 es la siguiente. Y estamos con el verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, si esta es la traducción correcta, como vamos a ver después, entonces significa que Jesús no es el verdadero Dios, sino que el verdadero Dios es el Padre. Es decir, estamos con el Dios verdadero, que es el Padre, por medio de su Hijo Jesús. Si estamos unidos a Jesús, entonces estamos unidos también con el Dios verdadero, que es el Padre. El Señor Jesús es sencillamente el mediador, el cual nos une con el Dios Padre. El Padre, que es el único Dios verdadero. Como dice Juan capítulo 17, verso 3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Observad también cómo en este pasaje de 1 Juan 5, versos 18 al 20, se está mencionando claramente a dos personas, a dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y dice que Jesús ha venido para darnos a conocer al Dios verdadero. Ahora bien, leamos lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, y en el capítulo 17, verso 26. Vamos a leer estos dos pasajes. Juan 1, 18 dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora vamos a Juan 17:26, que dice así: y les he dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pues bien, ahí lo tenemos bien clarito. Fijaos que en estos dos pasajes se dice que Jesús nos ha dado a conocer al Dios Padre. Nos ha dado a conocer su nombre, es decir, a la persona del Padre. Y fijaos que en 1 Juan 5:20 leemos que Jesús vino para darnos a conocer al verdadero Dios. Por lo tanto, ese verdadero Dios mencionado en 1 Juan 5:20, ¿quién es? Pues solamente se puede referir al Dios Padre, el Dios Supremo. Nadie más. Ya que fue al Padre a quien Jesús nos dio a conocer. Mirad, el pasaje de 1 Juan 5:20 termina diciendo lo siguiente: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues bien, millones de personas han sido engañados. Millones de personas que dicen ser cristianos han sido sencillamente engañados. Les han hecho creer que ese este mencionado aquí en este pasaje se refiere a la persona mencionada anteriormente, es decir, a Jesús. Pero esto es un gran error, y es un gran error por dos razones. Mira, en primer lugar, porque anteriormente Juan, el apóstol Juan, ha dicho bien clarito que Jesús vino para darnos a conocer al Dios verdadero. Y ya hemos visto que ese Dios verdadero que nos dio a conocer Jesús es el Padre. Ya que Jesús vino a darnos a conocer al Dios Padre, como hemos visto en esos dos pasajes que hemos leído anteriormente. Por lo tanto, hermanos, cuando al final de la frase de 1 de Juan 5:20 se dice eso, leemos eso, pues no iba a decir otra cosa totalmente diferente a lo que dijo Juan en esos pasajes del Evangelio de Juan, contradiciéndose a sí mismo. Mirad, el hecho de que la palabra este aparezca justo después de la palabra Jesucristo, esto no significa que ese este se refiera a Jesucristo. Y vamos a comprobarlo. Voy a poner varios ejemplos tomados del Nuevo Testamento donde se demuestra esto que estoy diciendo. Por ejemplo, vámonos al pasaje de Mateo capítulo 27, versos 57 y 58, que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Como podéis ver, la palabra este está justo después de Jesús. Sin embargo, evidentemente no fue Jesús quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús, sino que fue José de Arimatea quien pidió a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. Vamos a poner otro ejemplo. Vámonos a Juan capítulo 1, versos 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pues bien, en este pasaje una vez más aparece la palabra este justo después de la palabra Jesús. Sin embargo, no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo a Andrés. Vamos a leer otro pasaje. Juan capítulo 4, versos 46 y 47. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Pues bien, en este texto vemos la palabra este justo después del hijo que estaba enfermo. Sin embargo, no fue el hijo enfermo quien fue a Jesús, sino que fue el oficial del rey. Vamos a leer otro ejemplo. Hechos capítulo 7, versos 18 y 19. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. Como podéis ver, en este pasaje también aparece la palabra este, justo después del nombre de José. Sin embargo, este texto no está diciendo que ese rey astuto de Egipto y que maltrató a Israel fuera José, evidentemente, sino que ese este se estaba refiriendo al rey de Egipto, el faraón. Vamos a leer otro texto, Hechos 7, versos 35 y 36. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Fijaos que aquí la palabra este aparece justo después del ángel que se le apareció a Moisés en la zarza. Sin embargo, ¿quién hizo los prodigios y las señales en la tierra de Egipto? ¿Quién? No fue el ángel, sino que fue Moisés. Vamos a leer otro texto. En 1 Juan capítulo 4, verso 3. Texto muy importante también. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús es el Cristo, todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pues bien, aquí vemos que la palabra este aparece justo después de la palabra Dios. Sin embargo, no se está refiriendo a Dios, evidentemente, sino al espíritu del anticristo, el antimesías. Por lo tanto, cuando 1 Juan 5:20 se dice en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, la palabra este no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al Dios verdadero. Y ya hemos visto más arriba que este Dios verdadero es solamente el Padre, ya que Jesús, hermanos, Jesús nos dio a conocer a este Dios supremo, a este Dios verdadero, que es el Padre. Esa doctrina iglesiera de que este se está refiriendo a Jesús, aquí en este pasaje de 1 Juan 5:20, no se sustenta por ninguna parte. Es una doctrina falsa, es una doctrina engañosa, creída por toda la cristiandad trinitaria apóstata, ya que, como hemos demostrado, hemos visto con algunos ejemplos que he dado, no siempre la palabra este se refiere a la persona mencionada inmediatamente antes. Observad también, hermanos, que en 1 Juan 5:20 al Dios verdadero, al Padre, se le llama la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la pregunta es, ¿por qué el Padre es la vida eterna? Pues porque sencillamente del Padre, del Dios Padre, proceden todas las cosas. El Padre es el origen de todas las cosas, el origen de la vida, como leemos en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. La vida eterna está en el Dios Padre, está de forma innata, Él la tiene en sí mismo y nadie se la ha dado a Él. Mientras que la vida que tiene Jesús es porque el Dios Padre se la ha dado, como leemos en Juan 5:26, palabras que dijo Jesús. Dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ahí lo tenemos bien claro, el Padre tiene la vida eterna en sí mismo y esa vida eterna el Padre se la ha dado a su Hijo. Es decir, el Hijo tiene la vida en sí mismo porque el Padre se la ha dado, se la ha concedido, no porque el Hijo la tenga de forma innata, lo cual significa que la vida que tiene el Hijo no la tiene por sí mismo, sino que el Padre se la dio, se la otorgó. Es decir, el Padre es la fuente de la vida eterna, el origen de la vida, ya que todo procede del Padre. Y por eso es que en 1 Juan 5:20 al Dios Padre se le llama el Dios verdadero y la vida eterna. Pero claro, algunos van a citar seguramente 1 Juan capítulo 1, versos 1 y 2, para decir que la vida eterna es Jesús. Pues bien, leamos atentamente este pasaje de 1 Juan. 1 Juan capítulo 1, versos 1 y 2, que dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mirad, observad bien este importante pasaje de Juan. Fijaos que en él no se dice que Jesús sea la vida eterna. Lo que dice el texto bíblico es que Jesús, el Verbo, es la manifestación de la vida eterna. Esta vida eterna estaba con el Padre, ya que sólo Él es la vida eterna. Y después esta vida eterna se manifestó al mundo, se manifestó en la persona de Jesús, el Verbo de Dios. Por lo tanto, Jesús es sencillamente la manifestación palpable de esa vida eterna procedente del Dios Padre. Pero Jesús no es la fuente de la vida eterna. Él es simplemente la manifestación de esa vida eterna que estaba con el Padre y que luego salió del Padre y se manifestó al mundo. Y esto muy bien lo explicó el apóstol Pablo en este pasaje que se encuentra en Romanos 6:23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí, como podéis ver, la vida eterna es un regalo del Dios Padre, procede del Dios Padre, sale de Él. Y esta vida eterna Dios nos la regala por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Es decir, El Hijo de Dios es el mediador por medio del cual tenemos la vida eterna, pero no es Jesús quien nos da o regala la vida eterna, sino que es el medio por el cual recibimos el regalo de la vida eterna. Quien nos regala la vida eterna es solamente el Dios supremo, que es el Padre. El regalo de Dios es la vida eterna, es un regalo de Dios el Padre. Y por eso es que 1 Juan 5:20 dice que el Dios verdadero, que es el Padre, es también la vida eterna. Y en esta misma epístola de 1 Juan, él dijo lo siguiente. Vamos a 1 Juan capítulo 5, verso 11, que dice así. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Bien, como podéis ver, es el Dios Padre quien nos da la vida eterna. Pero Él la da a través de su Hijo Jesús, ya que esta vida eterna también está en su Hijo. Pero no porque el Hijo de Dios la tenga de forma innata, sino porque el Dios Supremo, el Padre, se la dio. Como leemos en Juan 5:26. Por lo tanto, el verdadero Dios y la vida eterna, mencionada en 1 Juan 5:20, solamente puede ser el Dios Padre. No es ningún falso Dios trino, no es Jesús, es solamente el Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, lo cual armoniza perfectamente con las palabras de Jesús que encontramos en Juan 17:3, cuando afirmó que la vida eterna consiste en que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús, el Mesías, como su enviado. Por lo tanto, hermanos, la vida eterna consiste sencillamente en conocer a dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. El Dios Padre es el único Dios verdadero, porque sencillamente el Padre es el origen de todas las cosas, de Él proceden todas las cosas, el universo entero, tal como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 8:6, mientras que Jesús es el Dios unigénito, como leemos en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús también es llamado el Dios fuerte, Dios poderoso, en Isaías 9:6, y por medio de Él, el Padre creó todas las cosas. Y creyendo en esto, entonces podemos adquirir el conocimiento de la vida eterna. Una vida eterna que vamos a recibir, como dijo Jesús, en el siglo venidero, cuando Él venga con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Como leemos, por ejemplo, en Lucas 18:30 o en Hebreos 9:28. El Señor Jesús, hermanos, no es por tanto el origen de todas las cosas. Él no es el creador del universo, sino el mediador que el Padre utilizó para crear el universo. Y esto lo leemos en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan 1:3, verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 17, o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde se dice bien claro que por medio de Cristo el Padre creó todas las cosas. Y por eso es que el Evangelio nunca dice, hermanos, nunca dice que Jesús es el Dios verdadero. Y no porque Jesús sea un Dios falso, en absoluto, sino porque Jesús no es la fuente, no es el origen de la creación, sino solamente el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo. Muchos creen erróneamente, yo también lo creía hace tiempo, que Jesús es el verdadero Dios, mencionado en 1 Juan 5:20, porque en Apocalipsis 3:7 a Jesús se le llama el verdadero. Entonces, como a Jesús se le llama el verdadero, yo creía antes, y lo cree la cristiandad, que por lo tanto Jesús es el verdadero Dios. Pero esto es un gran error. Mirad, Jesús es el verdadero, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, porque sencillamente Él es el testigo fiel y verdadero. Vamos a leerlo, se encuentra en Apocalipsis 3:14, dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fijaos que en ninguna parte del Apocalipsis ni de la Biblia se dice que Jesús sea el Dios verdadero, al contrario, cualquiera que lea el Apocalipsis pues podrá comprobar que se menciona muchas veces a Dios y al Cordero, es decir, al Dios Padre y al Señor Jesús, indicando así que el Dios verdadero es solamente el Padre. Lo que ocurre es que el Cordero, es decir, Jesús, tiene el mismo título divino que su Padre. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, versos 12 y 13, se dice lo siguiente. Vamos a leer este pasaje tan importante. Está hablando Jesús y dice así: He aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Fijaos que en este pasaje es Jesús quien está hablando. Pues es él quien vendrá rápido, va a venir rápido como un relámpago para pagar a cada uno según sus obras. Y él dice también que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Un título divino que le corresponde al Padre, al Dios Padre, como leemos en Apocalipsis 1:8, pero que el Padre comparte con su Hijo Jesucristo, indicando así que los dos dioses, el Padre y el Hijo, tienen la misma naturaleza divina. Repito, el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. Sin embargo, lo que tiene el Hijo es porque el Padre se lo ha dado, como leemos en Juan 5:26. Es decir, solamente el Padre es el Dios supremo. El Padre es el Dios del Hijo, como leemos en Hebreos 1:8-9, en Apocalipsis 3:12, etc. El Padre es la cabeza de Cristo. Esto lo estuvimos viendo en el debate que tuve con el Trinitario el domingo. El Padre es el jefe, la cabeza del Señor Jesús. Es el Dios de Cristo. Y estos dos dioses, estas dos personas divinas, forman una perfecta unidad familiar. Una unidad compuesta, tal como dijo Jesús, que dijo Jesús en Juan 10:30. Y ya con esto terminamos el estudio bíblico, la primera parte de hoy, ya la segunda parte la tendremos mañana. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10:30? Yo y el Padre somos uno. Es decir, el Padre y el Hijo son una perfecta unidad familiar. Y estos dos dioses tienen el mismo título divino, ese título divino del Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y esto está absolutamente claro en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, esto significa que Jesús no es solamente un hombre, Jesús es un hombre, pero no es solamente un hombre, sino que también es Dios. Tiene la naturaleza divina, la misma naturaleza que su Padre Celestial. Él es un ser poderoso, Él es un Dios fuerte, como dice Isaías 9:6. Y este Dios fuerte está subordinado al Dios supremo y todopoderoso que es el Padre. El Padre, el origen de todas las cosas. Bien, pues mañana tendremos la segunda parte de este estudio bíblico. Si queréis añadir algo, queréis aportar algo, hermanos, pues ya sabéis, podéis activar el micrófono y podéis comentar o podéis preguntar.
Sería bueno, hermano, puedo hacer una pregunta.
Sí, adelante, hermano Eddie.
He leído varios comentarios sobre las traducciones originales. Por ejemplo, yo leí sobre esta primera de Juan 5:20, la traducción original donde dice que estamos en el verdadero, que también se traduce en, creo que es el original, no sé si es hebreo o griego, en se traduce por medio de. Y sí, las referencias de este que están evidentes en la Biblia, un uso literario, se refieren a la primera persona del tema del centro de la oración, al verbo de la oración. Cuando dice que este se refiere al verbo de la oración, ese sí. Ahora hay un hermano aquí está poniendo un comentario de que encontró en una traducción de que primera de Juan 5:20 dice que sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento para conocer a Dios, al único Dios verdadero, y nosotros lo conocemos porque estamos en su Hijo Jesucristo. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa es una traducción de ¿cuál es?
Sí.
Así, ¿cuáles son las traducciones más correctas que tú recomiendas de acuerdo a lo que conoces?
Bueno, pues gracias, hermano. Esta traducción que ha puesto aquí el hermano Jorge Cermeño es muy correcta. Es teológicamente correcta, y es así, es una traducción, una paráfrasis, que es, más bien es una paráfrasis, pero es absolutamente correcta. El verdadero Dios es el Padre, como dice aquí, el Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Y efectivamente la palabra en, estamos en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, pues la palabra en se puede traducir perfectamente, pues por medio de Jesús estamos unidos al Dios verdadero, que es el Padre. Por medio de Jesús. Jesús es sencillamente el mediador, el medio que nos une al Padre. Por eso Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Él es el puente, es el medio que nos une al Padre. Cuando estamos unidos a Jesús, pues estamos unidos también con el Dios verdadero que es el Padre. Por lo tanto, esta traducción, que no sé de qué versión será, que ha puesto aquí Jorge Fermeño, es una muy buena traducción, así es. Dice, sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio el entendimiento para conocer a Dios, al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es, es una muy buena traducción. Sí, adelante, hermano, di.
Hay personas que preguntan cuál es el significado de la explicación que hace Jesús a los fariseos en Juan capítulo 10, versículo 34, y cuál es la relación que hay entre los comentarios que se hacen en el Talmud, qué relación tienen los infinitos comentarios que hace el Talmud con la Biblia. Pero bueno, primero la pregunta tiene un doble sentido. Pero bueno, la primero es la pregunta que hacen muchos cristianos sobre lo que declara Jesús en Juan capítulo 10, versículo 34 a los fariseos. Y la segunda es, porque han leído estos comentarios en el Talmud, ¿qué relación tiene el Talmud con los hebreos cristianos o los hebreos del Talmud? ¿Se separan los hebreos Talmud de los hebreos del Talmud de los hebreos cristianos? Se da palabra.
Gracias, hermano. Bueno, el Talmud no tiene que ver nada con este pasaje. El pasaje de Juan 10:34 dice lo siguiente. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces aquí Jesús estaba citando el Salmo, un Salmo, ese es el Salmo 82, está hablando de los jueces de Israel. Ese Salmo habla de los jueces de Israel, que eran seres humanos, eran hombres, pero en la Biblia se les da el título de dioses. Eran también dioses porque eran seres poderosos. Eso es lo que significa la palabra dioses, seres poderosos. Eran jueces, seres poderosos, que en nombre de Dios pues juzgaban a la nación de Israel. Y Jesús dice que eran dioses, los llama, los da el título de dioses, el Salmo 82 le llama dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y lo que está haciendo aquí Jesús es, si eran llamados dioses estos jueces de Israel, ¿cuánto más Jesús? Jesús decía que era el Hijo de Dios, ¿cuánto más Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es un Dios, es el Hijo de Dios. Y sin embargo, estos fariseos, estos religiosos hipócritas, le decían a Jesús que estaba blasfemando. Dice, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Jesús de ninguna manera estaba blasfemando, estaba diciendo sencillamente que era un Dios, era el Hijo de Dios. Igual que los jueces de Israel son llamados dioses en la Biblia, pues Jesús el Mesías también se llamaba el Hijo de Dios. Jesús era un Dios, era el Hijo de Dios. Esto no tiene que ver nada con el Talmud, esto es un pasaje que está sacado del Salmo, de un Salmo, Salmo 82, y que Jesús citó aquí en este texto. Por lo tanto, los hijos de Dios, según la Biblia, son dioses, son seres poderosos, son dioses. Nosotros, los hijos de Dios, según la Biblia, somos dioses, somos seres poderosos porque tenemos el Espíritu de Dios. Sí, por ejemplo, hermano Eddie, los dos, como dices aquí en el chat, los dos testigos del libro del Apocalipsis, ahí del capítulo 11, pues también serán dioses, serán dos seres poderosos, tendrán el poder de Dios para cerrar el cielo durante 3 años y medio, para enviar plagas, para poder matar de forma sobrenatural a sus enemigos. O sea, serán dioses, serán seres poderosos, pero serán cristianos, serán dos hijos de Dios. Sin embargo, serán dos dioses, porque, repito, la palabra Dios significa poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios. La Biblia habla de muchos dioses en el cielo y en la tierra, de muchos dioses y muchos señores en el cielo y en la tierra. ¿Y quiénes son estos dioses? ¿Quiénes son? No son los dioses falsos de las naciones paganas, son los hijos de Dios, los cuales son llamados dioses en la Biblia. E hijos de Dios los hay en el cielo y en la tierra. Los ángeles, por ejemplo, en la Biblia son llamados hijos de Dios. Y en la tierra los seres humanos, los verdaderos hijos de Dios, pues también son Dios, son dioses, son llamados dioses. Y sin embargo somos seres humanos. Sin embargo, la Biblia nos da el título de dioses. A los hijos de Dios le llama dioses. Esto es un enoteísmo, un politeísmo, que no tiene que ver nada con el politeísmo pagano. Es un politeísmo bíblico. Es la creencia y la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero solamente se adora a un Dios supremo, a un Dios todopoderoso que es el Padre. Esto, teológicamente hablando, se llama un politeísmo enoteísta, monólatra, solamente se adora a un Dios, pero los hijos de Dios en la Biblia se les llama claramente dioses. Aquellos que niegan esto, cuando los iglesieros niegan esto, cuando ellos niegan que los hijos de Dios somos dioses, pues están rechazando las Sagradas Escrituras, están negando lo que dice la propia Biblia. Bien, pregunta el hermano Eddie aquí en el chat, estoy leyendo, dice, ¿es cierto que ya no hay dones de Dios para los hombres? Si según algunas sectas cesaron los dones de Dios, ¿podrán venir dos profetas en un futuro? Bueno, los dones de Dios siguen existiendo en la iglesia, fueron dados para la edificación de la iglesia, excepto algunos que ya han cesado, como el don de lenguas. El don de lenguas cesó, el don de lenguas cesó. Entonces, pero claro que hay dones para la iglesia. Hay profetas, en la iglesia hay profetas, los dos testigos que vendrán serán dos profetas. Por lo tanto, el don de profecía sigue existiendo en la iglesia de Dios. Lo que pasa es que también hay muchos falsos profetas que se hacen pasar por profetas de Dios. Pero profetas de Dios, claro que hay en la iglesia. Por eso el que profetiza edifica la iglesia. Pues habrá los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Es lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 14, verso 3. El que profetiza edifica la iglesia. Por lo tanto, hay profetas de Dios en la iglesia de Dios. Aquellos que dicen que ya no hay profetas, pues están mintiendo descaradamente. Claro que hay profetas de Dios. Lo que pasa es que hay muchos falsos profetas también, que se hacen pasar por profetas de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar, tenemos que saber discernir entre los profetas de Dios y los que no son profetas de Dios. Bien, estoy leyendo también en el chat, dice el hermano Eddie, el pasaje de Isaías capítulo 13. Ahí dice que Yahvé vendrá de una lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su ira. Dice, entonces, ¿es un Dios extraterrestre? Porque, ¿por qué Dios necesita carros? Bien, el pasaje habla claramente de la venida gloriosa de Cristo. Dice que el Señor Yahvé vendrá de los postreros de los cielos, de los confines de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su ira, para castigar a la tierra, para destruir a los malvados. Vendrá con sus carros, carros como torbellinos. Vendrá en carros voladores, vendrá el Señor, porque así es como se va a manifestar al mundo, con carros voladores, los carros de Yahvé. La Biblia habla claramente de los carros de Yahvé, que se cuentan por veintenas de millares, carros voladores, y van a venir a invadir la tierra, van a venir a invadir la tierra. Así es como se va a manifestar el Señor Jesucristo, con todos sus ángeles. Vendrán en carros voladores. Llamémoslos carros voladores o ovnis, como queramos, pero vendrán en naves voladoras, en carros voladores, en nubes voladoras, ese mismo tipo de nube, por ejemplo, en la cual Jesús se fue al cielo. Jesús se fue al cielo dentro de una nube voladora, lo dice Hechos capítulo 1. Apareció una nube que le recibió y entonces desapareció de la vista de sus discípulos. Pues en ese mismo tipo de nube voladora, o carro volador, como lo querramos llamar, pues vendrá, regresará al Señor Jesús, acompañado por todos sus ángeles. Vendrán también en carros voladores, los carros de nieve mencionados en la Biblia. Sabes que un carro es un vehículo, es un medio de transporte, y la Biblia habla claramente de naves voladoras. Hay muchos pasajes en la Biblia donde se habla de objetos voladores, de naves voladoras. Hay muchos textos en la Biblia que las mencionan. Y respecto a que vendrán de otro planeta, bueno, Isaías capítulo 13 lo dice bien clarito. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su ira. De lejana tierra, de lo postrero, de los confines del universo, los confines de los cielos. Si vendrán de una lejana tierra, pues significa que vendrán de un lejano planeta. Vendrán de otro lugar, de otro planeta, de lo postrero de los cielos. Yahvé y los instrumentos de su ira. Este pasaje de Isaías capítulo 13 realmente es interesantísimo, es impresionante este texto, porque habla claramente, clarísimamente de una futura gran invasión extraterrestre, del Señor Yahvé, del Señor Jesús, con todos sus ángeles. Vendrán carros voladores para destruir a todos los malvados y para reinar sobre la tierra. A ver, pregunta el hermano Eddie. La presentación de Jesús a Moisés coincide con la de Daniel, es el mismo Dios. Sí, bueno, Moisés habló con Yahvé cara a cara, y evidentemente con el que habló Moisés fue con Jesús en su preexistencia divina. Moisés no habló con el Dios Padre cara a cara, porque al Padre nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, este Yahvé con el que habló Moisés era evidentemente el segundo Yahvé, era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Coincide con la de Daniel, el pasaje de Daniel capítulo 10, que dice lo siguiente, ha puesto aquí el texto Eddie, Daniel capítulo 10 verso 5, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce brunido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Pues esta descripción que hace Daniel de este Dios, de este ser celestial que se le apareció, es exactamente la misma que se hace de Jesús en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Ese Jesús glorificado que se apareció a Juan es prácticamente la misma descripción que aparece aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 10 de Daniel. Es el mismo ser divino. Ese era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Se apareció a Daniel. Fijaos que le ocurrió a Daniel algo muy semejante de lo que le ocurrió a Juan. Juan cayó al suelo como muerto cuando vio a Jesús glorificado, según dice Apocalipsis 1. Y Daniel le ocurrió lo mismo. Cuando vio a este ser divino, a este ser celestial, cayó al suelo como muerto. Se desmayó, cayó como si hubiera muerto, cayó al suelo, y entonces el Señor Jesús le restableció. Es el mismo personaje, es el propio Señor Jesús en su preexistencia divina, sin ninguna duda. Es un Dios, es un ser celestial, un ser divino, un ser poderoso, el que se apareció a Daniel, pero no fue, evidentemente, no fue el Dios Padre, no fue el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo. A Dios nadie le vio jamás. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Aquel que se aparecía era evidentemente el Hijo de Dios. El personaje divino de Daniel capítulo 10, pues necesitó la ayuda del arcángel Miguel, como dice el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fijaos que Miguel, el arcángel Miguel, no es Jesús, está haciendo una clara diferencia entre este ser divino y Jesús. Miguel sencillamente está al servicio de Jesús, es un ayudante de Jesús, está al servicio del Señor Jesús, y aquí pues le ayudó al Señor Jesús. Es el principal ángel que está al servicio de Jesús. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar, ya es la hora, como digo ahí en la página de la charla bíblica, son de 1 a 2, hora española. es decir, una horita, duran una hora. Así que nos vamos a marchar ya. Mañana daré la segunda parte de este estudio bíblico sobre Primera de Juan 5:20. Es un pasaje, personalmente lo considero el pasaje peor interpretado de toda la Biblia, así como suena. Es el pasaje más pervertido y peor interpretado de todas las Sagradas Escrituras. La cristiandad apóstata lo ha deformado, lo ha pervertido y lo ha malinterpretado como ningún otro pasaje de la Biblia. El pasaje este de Primera de Juan 5:20. Pues es el texto que estamos estudiando. Así que mañana tendremos la segunda parte, lo analizaremos, vamos a ver otras cositas más. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado aquí en la sala, de charlas, los hermanos que han quedado. Y mañana nos vemos. Le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre, a nuestro único Dios verdadero, por esta reunión que hemos tenido, por este estudio bíblico. Gracias, Padre, por esta reunión, Señor. Gracias por todas las bendiciones, por esa vida eterna que nos has regalado. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por el perdón de nuestros pecados, por esa vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Estamos unidos a ti, Padre Celestial, a través de tu Hijo. Tú, Padre Celestial, Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios verdadero, la vida eterna. Y estamos unidos a ti cuando estamos unidos a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, a perseverar en esta verdadera fe, a perseverar hasta el final, a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la maldad que podamos tener en medio nuestro, pues para no caer en la tentación, para no caer en la apostasía, como algunos, por desgracia, han caído. Señor, ayúdanos a estar firmes hasta el final, ya sea hasta el final de nuestras vidas o hasta que el Señor Jesús, tu Hijo, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala. Señor, guíalos, Señor, protégelos de todo mal y guíalos en la fe, la paciencia y en la fe. Ayúdanos a tener esa paciencia y esa fe que vamos a necesitar más que nunca en los terribles tiempos que se avecinan. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado. Y ya sabéis, la paciencia y la fe es igual a la victoria. Mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.